En el episodio de hoy cerramos nuestra temporada sobre la libertad financiera haciendo un resumen de todos los libros que vimos.
Además, los invitamos a ver este audio en versión YouTube porque tenemos un video especialmente preparado con algunos gráficos que ustedes pueden revisar.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal, una edición de cierre de temporada, una edición mágica de Nuestra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y hoy día vamos a aprovechar el Tier List Maker para revisar un poco cuáles fueron todos los libros que vimos esta temporada y dónde creemos que están en el gran panteón de nuestro cerebro.
Es importante recordar que este episodio va a ser especialmente valioso para las personas que lo vean en YouTube, bien acompañado de un video. También lo pueden ver en plataformas como Instagram o todas las otras de video que tenemos, ya que vamos a ir haciendo ciertas cosas visuales, haciendo una categorización visual. Así que también invitarlos a que nos revisen en esas plataformas y sobre todo los que tienen acceso privilegiado a nuestro Patreon para poder ver este contenido también van a ver algunas cositas especiales para ellos ahí.
Entonces, acá tenemos en la línea inferior todos los libros que leímos, que a simple vista creo que son pocos, pero después recuerdo que hay un par de 600 páginas.
Son 10 libros, no es menor.
No, y de nuevo, tenemos dos libros de 600 páginas. ¡Era mucho!
Sí, es harto. O sea, en estricto rigor lo que tenemos acá es... Yo me acuerdo que una vez leí alguna frase, no sé de dónde saqué esta frase, pero me acuerdo que una vez leí que si tú leías 5 libros, los 5 libros más importantes de un área, quedabas de inmediato dentro del 5 o 10% que más conocía de esa área. Bueno, hicimos una especie de ejercicio de eso y nos leímos los 10 libros que a nuestro juicio son como los más importantes respecto a la libertad financiera y podemos razonablemente decir que ahora entendemos harto el tema.
Razonablemente.
Sí.
Lo estudiamos, lo vivimos, lo practicamos.
Sí. Hoy día con Pedro vamos a hacer un ejercicio visual. Vamos a ir comentando un poco cada uno de los libros que fuimos leyendo en orden y vamos a ir viendo dentro de nuestras categorías en qué caen, qué es, cómo se clasificarían, cómo podrían ustedes como pensar a grande, cuál es el marco teórico para pensar esto.
Exacto. Primero que nada tenemos acá The 4-Hour Workweek, la semana laboral de 4 horas. Este era de Tim Ferriss. Fue el primer libro que leímos porque... Creo que mejor que mucho se explica como, no sé, ese anhelo de la libertad financiera que creo que muchas personas sienten, de esa posibilidad de ser tan intencional con la vida de uno y realmente como diseñar tu vida.
A mí igual me pasa un poco que, bueno, así, antes que se me olvide, las personas que nos están escuchando y les interese cualquiera de estos libros, tenemos un episodio para cada uno de ellos, sí. Un buen punto antes de continuar. Pero sí, respecto de ese libro, Tim Ferriss, igual yo tengo mi sentimiento encontrado, porque si bien como que habla de la libertad financiera, creo que lo toca de una manera más tangencial, como que él habla más de como calidad de vida, como que su foco, no siento que si yo lo tuviera que clasificar dentro de la libertad financiera, es como el tema principal de ese libro.
Mm.
De hecho, mi gusto es un libro que yo lo clasificaría en nuestra primera categoría de temas relacionados.
Claro. Porque es cierto, a mí me gustó mucho... más que nada, lo encuentro importante en el sentido de partir el tema de la libertad financiera porque encuentro que es muy importante partir con el porqué. Partir con el porqué tú quieres la libertad financiera y eso tiene que ver tanto con la vida de uno y es tan personal que me gusta haber partido con este libro. Aunque estoy totalmente de acuerdo que no es tan fuerte la parte de libertad financiera.
O sea, pienso que es un libro que toca el tema de... trabajar menos horas, de armar una empresa, tercerizar, delegar, como productividad. Pero no es un libro que, por ejemplo, te hable de presupuesto o de cuánto dinero tienes que tener. Como que el tema dinero es tocado tangencialmente. Entonces, por eso es que siento que es un tema de... O sea, es un libro de temas relacionados.
Sí, sí, me hace sentido esa distinción. Bien divertido, ese libro hablaba de que es muy importante que tú convenzas a tus jefes de que te dejen trabajar desde la casa, cosa de que tú armes tu empresa por el lado.
Y hoy en día, por coronavirus, están todos obligados a hacer eso.
Ah, ¿cómo cambian los tiempos?
Me da risa igual. Pero, por ejemplo, contrástalo con el siguiente, que es Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki. Sí. Que es un libro...
Lo voy a poner acá en la mitad solo para que después lo subamos, bajemos.
Bueno, no hay problema. Es un libro que yo siento que es muy bueno de introducción. O sea, es un libro que yo leí cuando era chico y que en cierto sentido me abrió los ojos. Como que fue el primero que me dijo, mira, hay una forma distinta de entender el dinero. Y hay una forma, y de hecho él es como de los, él es uno de los primeros donde yo escucho el concepto de libertad financiera propiamente tal, como un término en sí mismo, como un concepto. Y encuentro bien entretenido ese porque si uno le lee más de grande y tiene harta basura entre medios y mucho relleno, pero tiene esta cuestión de que es tan fácil de leer, es tan ameno para niños chicos, te genera un poco esto de te abre los ojos de oye, mira, hay algo más allá. Que por lo menos a mí me encanta como libro introductorio. Si eres una persona que no sabe nada de esto y nunca ha tenido exposición a estos temas, por ejemplo, como era yo en mi casa nadie sabía nada de dinero. Mi querida madre, por mucho que yo la adoraba, pucha, no sabía nada de dinero. Era una cuestión así, pero nefasta. Entonces, me gusta mucho como introducción. Me gusta mucho como un libro que te abre los ojos. Creo que esa es una buena definición. Es un libro que abre los ojos y que habla de salir de la carrera a la rata, de invertir, de siempre tener un presupuesto para invertir. No sé cómo lo ves tú, Pedro.
Mira, creo que lo que tú estás diciendo es lo más valioso que tiene el libro, de que te cambia el paradigma, te da este lente de la libertad financiera. Yo uso mucho este pequeño dibujito que él tiene de activos, pasivos, ingresos, gastos. Pero fuera de eso, de verdad hay tanta basura y encuentro que tiene tantas como consejos prácticos que no son muy prácticos que yo recomendaría ver el resumen de este libro. Porque tú me prestaste la versión grande en su minuto y ahora, para releerlo, la versión de bolsillo. Y la versión de bolsillo la encontré tanto más digerible porque va al grano.
O sea, a mí una cosa que me pasa con Kiyosaki es que siento igual que es medio falaciosa la historia que cuenta, ¿eh? Como que es más novelado que real. O sea, Esto, no sé si están basados en hechos reales. Él habla de que esa es su experiencia, pero mentira.
Sí, está más cerca de el mundo de la autoayuda y el gurú más que el consejo práctico. Me acuerdo haber visto una crítica de este libro que decía, es muy importante recordar que Kiyosaki se hizo rico no con inversiones en inmobiliarias, sino vendiendo este libro.
Es muy bueno en ese sentido, como tengan precaución, es como introductorio.
Sí. Por el otro lado,
Simple Path to Wealth de J.L. Collins, o El Camino Sencillo a la Riqueza.
Sí.
Este libro estoy con mis dudas porque es un libro muy potente, muy potente. O sea, si tú me decís, tenéis que leer esto para entender dónde invertir, ese es el libro. Sí. Ese es el libro, o sea, como léete esto.
Sí.
Pero al mismo tiempo no es tan técnico, o sea, tampoco es un libro que marque un antes y un después. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más adelante que hablamos del de Bogle, y el de Bogle es como un libro que yo llamaría como fundacional, así como que sienta las bases de una disciplina. Este es más bien, no sé cómo decirlo, pero es como más... también siento que es medio introductorio, no sé cómo lo ves tú.
Yo haría la distinción acá de que un tema es la libertad financiera como marco teórico y estilo de vida. Y eso tiene, por un lado, una dimensión que es netamente personal de controlar tus gastos. Hay toda una serie de cosas que varios libros ven. Y el tema de inversión es una rama de la libertad financiera. El tema es que esa rama tiene que estar muy bien fundamentada. Y acá el libro del Simple Path to Wealth, que es el que a mí me introdujo a la idea de invertir a través de fondos indexados, es muy bueno para entrar. El fondo indexado es una muy buena forma de invertir, cosa de que esta área de tu vida, que es tu inversión y ahorro, esté muy bien optimizada.
Igual lo rico de ese libro es que va muy al callo, te dice como compra este y este, y eso me gusta.
Sí, y de hecho habla una y otra vez de lo más importante es a la hora de invertir, comprar acciones, cosas por el estilo, es el costo. El costo de la inversión. Y entra en mucho detalle. Y después el libro de Bogle entra en más detalle todavía. De cómo la variable más importante es esa. Es tu capacidad de controlar este gasto a la hora de invertir. Que viene dado por las tasas de los bancos, corredores de bolsas. Todas esas tasas desgraciadas.
Amén.
En ese sentido era muy, muy, muy bueno. También tres estrategias para pagar las deudas, cómo tienes que priorizar pagar deudas. Lo encuentro muy, muy, muy bueno. O sea, lo voy a poner más acá pegado al nombre porque para mí está por sobre el de Kiyosaki.
Bueno, igual vamos moviendo un poco estas cosas. Por ejemplo, el que viene, tú necesitas un presupuesto o You Need a Budget de Jesse Mitchum. Este libro para mí es un libro, un sí o sí, es un fundacional para mí. Para mí es un libro que te abre los ojos a hacer buenos presupuestos de vida. O sea, si es que querís ser libre financieramente, saber esta cuestión es clave. Bro.
Sí. De hecho, una de las cosas que toca este libro de Necesitas un presupuesto es mucho el pensar en el tema de finanzas casi que como un alfabeto en sí mismo. Mm. Tú no puedes ser analfabeto financieramente porque el precio de eso es carísimo. O sea, la sensación de no tener control en la vida de uno viene porque no entiendes cómo funciona la dimensión del dinero que nos afecta a todos, nos guste o no.
A mí me pasa que ese libro me dio muchos conceptos aplicables a la vida práctica que se traducieron en que cambió mi comportamiento en la vida. Como que te enseña, no sé, pues, ten un fondo para emergencias, aprende a ponerle una función a tu dinero, haz categorías, siempre ahorra un porcentaje, sé ordenado, sé sistemático con tu dinero. Y todas esas cosas han hecho una diferencia muy importante respecto de cómo yo llevo mis finanzas personales. Y por eso creo que yo lo encuentro fundacional para el tema de la libertad financiera, porque si tú te lees ese libro y simplemente no lees más que eso, te quedas solo con ese, tenéis la posibilidad de llegar súper lejos igual, porque te dan las herramientas básicas, por último, para no cometer errores. Y te enseñan conceptos como la antigüedad del dinero, que es básicamente libertad financiera, es otra forma de decirlo, ¿no?
Sí, porque incluso si es que ustedes nunca invirtieron, decían que no quieren invertir, igual tienen que ahorrar, tienen que pensar que eventualmente van a dejar de trabajar. Y incluso sin eso, es el tener el control de la vida de uno, es algo que tantas personas buscan y no encuentran porque no están trabajando con la herramienta correcta.
Sí, yo lo encuentro muy bueno. Y no es la misma sensación que me llevé del siguiente, que es Piensa ya esté rico de Napoleon Hill. Ese libro es muy curioso porque hace 3 días estuve hablando con un inversionista que decía que este libro en particular lo había marcado y lo había leído 8 veces.
¿Cómo?
Y nosotros cuando lo leímos nos llevamos una sensación muy distinta. Y yo creo que es que yo tengo la impresión de que ese libro habla muy bien a ciertas personalidades y por eso es tan exitoso, que no coincidió con las nuestras. Con la forma en que está escrito me da la impresión de que resuena súper bien con harta gente. Pero para mí es un libro que puedes omitir. O sea, yo en las categorías que teníamos pensadas es un libro que se va derecho a omitir. Fuera. No lo necesito. No...
No.
Escribiste, te confundiste, pusiste omitar. Ahí se te borró el dedo. Eso, omitir.
Ahí está. Sí. Este libro es tan necesario como los televangelistas. No.
Sí, es un libro que no nos gustó a nosotros particularmente. Pero igual, como que mi conversación de hace un par de días me generó un poco esa duda de... No es un libro que funcione para nosotros, pero al mismo tiempo... Por algo es un libro que es de los más vendidos del último siglo. Entonces como que hay cierto grupo de personas que resuena muy bien, pero para mí no resuena absolutamente nada. Para mí es un libro bestseller con puro relleno.
Ahí lo voy a tirar para el fondo. Y le voy a cambiar el color. Entonces, negro.
No, negro no sea la palabra, Pedro.
Creo que puedo cambiar el color de la palabra.
Nada, da lo mismo.
Ah, da lo mismo. Ese lenguaje que representa lo peor del mundo de autoayuda, de muchas palabras que suenan bonito, pero si te detienes a pensarlas un poco, te das cuenta que no están diciendo nada, no están aportando nada, y así no funcionan las cosas.
Sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. No es un libro que me guste.
Si alguien lo inspira como para tomar este camino hacia la libertad financiera después, genial. Pero en sí mismo no lo puedo recomendar.
Sí, no, nosotros... Bueno, los invitamos a ver nuestro análisis de ese libro, pero la verdad las cosas que no nos gustó mucho. ¿Y tú dónde pones tu dinero de Vargas Llosa? Está difícil, siento que es medio introductorio a mi gusto, ¿no? Porque sí. Te abre los ojos. Ese libro lo que hace, queridos auditores, es que te da una especie de aperitivo de los distintas como filosofías de inversión y te introduce a lo que se llama el value investing, que es más o menos el que nosotros seguimos.
Sí, el análisis fundamental.
Entonces, es un libro introductorio, pero que es divertido, porque Pedro y yo vivimos una experiencia muy distinta debido a la forma, el momento de nuestras vidas en que lo leímos. ¿Te acordáis, Pedro, que cuando yo lo leí, sí. Yo ya venía de haber leído hartos de estos temas y lo encontré súper bueno porque resumía muchas ideas que a mí me sonaban bien y me las sistematizó? Pero como fue el primero que tú leíste a este respecto, yo me acuerdo que tú me comentabas que no fue la misma sensación cuando lo leíste.
Y de hecho me molestó bastante porque en cierto sentido estaba escrito de una manera que a mí me gusta, que era viendo a la persona, su historia y sus ideas. Ese formato me encanta. Pero en el detalle del cómo estaba escrito, eso fue lo que no me gustó. Fue un tema de orden, de la retórica que estaba usando, que siento que yo le pude haber cortado el 20% de las palabras. Fue un tema bien particular, bien, bien particular, que no me gusta que no me haya gustado.
Pero bueno, hay libros que envejecen de una manera distinta. O sea, cuando leas de nuevo ese libro puede que te dé otro gusto.
Sí, definitivamente. Porque uno también cambia. Uno también cambia. Y de nuevo, es muy bueno para ver toda la evolución que ha tenido la escuela del análisis fundamental y los distintos estilos. Empezar a darte cuenta de que no es una filosofía de inversión que inventó una persona y ha permanecido estática. Todas las personas que la aprenden, la modifican y crean su propio estilo de inversión.
Sí, sí.
Pero manteniendo una base muy fuerte, que es lo que hace que todas estas personas tengan éxito después.
¿Qué opináis del siguiente libro, el Einstein del dinero, este de Joe Carlin?
Este creo que yo también... No estoy seguro porque este fue el que hizo que me encantara el tema de el análisis fundamental como filosofía de inversión. Y es una muy buena mezcla entre biografía del fundador Benjamin Graham y también su filosofía de inversión. Pero no sé dónde ponerlo realmente.
Yo estoy entre temas relacionados o derechamente omitirlo, porque es un libro complementario, pero no sé si... Sí, es un tema relacionado. No es
un tema relacionado. Un tema
relacionado, no sí. Es obligatorio leerlo. Es muy útil para cuando después hablemos del inversionista inteligente, pero es un tema relacionado.
Sí, y entre estos dos me gustó bastante más... Es que lo encontré muy fascinante. Me gustan las biografías, me gusta ver las personas que hay detrás de las ideas. Y como estaba diciendo, me hizo que me gustara este modelo de finanzas. Entonces lo encontré muy, muy interesante de ver.
No.
Especialmente viendo que ver la humanidad detrás de las ideas. Eso siempre me gusta. Más allá de eso, creo que uno puede aprender mucho de este libro. Especialmente como puntapié para las otras cosas.
¿Qué opináis de I Will Teach You to Be Rich? De Ramit Sethi. Te enseñaré a ser rico.
Este es complicado porque creo que tiene mucho de lecciones que no son muy aplicables más allá del contexto de Estados Unidos.
¿Ya?
Pero hay un tema que yo lo encuentro fundamental para la libertad financiera. De aprende a ser proactivo acá. Ataca tus deudas. Ataca tu relación con las tarjetas de crédito. Punto por punto, viendo todas las cosas que tú puedes hacer para mejorar tu situación financiera. Y eso lo encuentro muy bueno.
Sí, yo me encuentro que es un libro que cae en la categoría de introductorio, pero a la vez es muy potente porque toca temas fundamentales, como tú decís, se mete en temas cotidianos, se mete en, ya, ¿qué hacemos con la tarjeta de crédito? Ya, ¿qué hacemos con los créditos universitarios? Ya, ¿qué hacemos con, no sé, de hecho, planificar a tu matrimonio? O sea, se mete mucho en el detalle, en esa cosita mea práctica, que es como el típico consejo que el gurú no te da, como que lo deja olvidado, ya, ese consejo sí te lo da.
Sí. Dentro de estos dos, siento que me gusta más The Simple Path to Wealth.
Uh-huh.
Creo que este de I Will Teach You to Be Rich cae mucho en un problema que también tiene el libro de Tim Ferriss de como que rellenan y rellenan con cosas que les han mandado los fans. Entonces de repente no es muy, no es muy claro, como que va...
Tiene... Se nota que es un libro que viene de la época del internet. Se nota que es un libro que como que... Me lo imagino perfecto por una landing page.
Sí, pero fuera de eso, muy, muy recomendable.
Después viene el Common Sense on Mutual Funds, el sentido común en los fondos mutuos de nuestro querido Bogle. Sí, estoy de acuerdo.
Sí, te lo voy a poner arriba al tiro.
Estoy de acuerdo contigo, es un libro fundacional. Es un libro de esos que tienen que estar en la bibliografía obligatoria del curso.
Es que este es el tema. Este libro afecta tantos otros de los que están acá. Ya, nosotros les hemos hablado del tema del análisis fundamental. Pero la estrategia de inversión concreta de la que hablamos y que usamos es comprar fondos indexados. Y este libro te habla de fondos indexados, casi todos te hablan de fondos indexados también. Y este es el que te muestra por qué esto está fundado. O sea, por qué es la estrategia ganadora que hoy en día Warren Buffett te recomienda.
Sí, eso es lo choro de este libro, que es que él... El que lo escribe es más encima el que inventa sus vehículos de inversión. Entonces, como que tienes acceso a la fuente. Es como la fuente del conocimiento.
Sí, el papá de los helados.
Yo creo que poca gente entendería esa referencia, pero la dejaremos pasar. Pero lo malo igual es que ese libro es muy pesado. Es un libro largo, 600 páginas.
Sí.
Y no es amigable. No es muy amigable.
No.
O sea, no es poco amigable, pero tampoco es tan amigable. En comparación con todos los que tenemos acá al frente, es de los menos amigables. Sí,
definitivamente. Por eso yo lo dejaría como, si ustedes se van a leer El Camino Simple a la Riqueza y tienen sus dudas, pueden leerse este.
Sí,
o escuchar nuestro episodio.
Sí, es como el profundizado.
Sí.
Por ejemplo, el libro que viene, que es Choose FI de Chris Mamula o Elige la Libertad Financiera, para mí es un libro introductorio. Esa es su definición, es una introducción al tema.
Sí.
Pero es, a mi gusto, una joya. Es
la mejor introducción al tema.
Bueno, ahí lo vamos a decir, pero es uno de los libros que entra en esta categoría que a mí, personalmente, me hace... Es la síntesis en el lenguaje ideal.
Sí.
Y tiene todo lo que tenéis que saber. O sea, realmente es muy, muy bueno. Es un libro que yo encontré atómico, realmente atómico.
Porque te habla de todas las variables que tiene que ver la libertad financiera, de no lo entiendas como una meta, entiéndelo como un proceso continuo, entiende las variables que puedes controlar, ingreso, o sea, las variables que te afectan de ingreso, gasto, deuda, inversión. ¿Cómo puedes mejorar esas cosas? ¿Cuáles son las opciones que tienes de inversión? Dependiendo de cuánto dinero o tiempo tienes. Es muy, muy, muy bueno en ese sentido.
Sí.
Porque una de las cosas que hablan mucho estos libros de libertad financiera es escapar de la carrera de la rata. Y lo quiero sacar un poco de la libertad financiera, que es lo que incluso veíamos cuando veíamos los temas de felicidad, del libro de Happier. Como cuando tú ves la felicidad como una meta, no llegas a la meta. Cuando pones como tu felicidad en una cosa externa, es como, oh, cuando llegue a este lugar, todo va a estar bien. Y después llegas y te das cuenta que no está todo bien. La libertad financiera tiene esto mismo de la felicidad, de que no la trabajas para llegar a una meta. Esa es la carrera de la rata. La carrera de la rata te promete que en algún punto del dinero vas a ser feliz. Y ese punto nunca llega.
Sí.
Porque ese punto no existe.
Como que... Ese libro, o sea, bueno, yo solo pasé a la Vale, o sea, es como, si tú quieres llegar al tema que hemos conversado y entender bien todas las aristas de personas que lo han vivido, ese es el libro, ese es el libro.
Sí.
Y de hecho, el siguiente que nos toca, que es El Inversionista Inteligente de Benjamin Graham, no tiene este gusto para mí, pero es definitivamente un libro fundacional. ¿Qué quiero decir con eso?
Sí.
En el mundo de las inversiones, el marco teórico que tenéis que tener. Es el curso, si tú tenéis que elegir el curso, ese es el curso que hay que hacer si es que te gustan las inversiones. Pero cacha que aquí, y me gustaría abrir la última categoría, que es tres libros claves para lectores con poco tiempo. Estoy en la duda si es un libro clave para lectores con poco tiempo, porque es un libro un poquito más denso, que se mete más en profundidad. El Inversionista Inteligente es... Si es que les gustan las inversiones, es el lugar, es la Biblia, el lugar para partir. Creo que el Inversionista Inteligente, y por eso le dimos tantos capítulos, tiene muchos temas, está muy bien escrito y por algo es un libro que tiene 100 años y sigue siendo una joya.
Si es que el libro de fondos mutuos soporta la idea de los invertir a través de fondos indexados, el inversionista inteligente es la base de este libro. Este es nuestro bedrock.
Sí, no, el inversionista inteligente, para que ustedes tengan una idea, es el libro que yo tenía, el libro que yo tenía sobre mi escritorio en la oficina, antes de tener una biblioteca en la oficina, obviamente, pero era el libro que yo guardaba ahí a la vista, solamente para recordarme el camino.
Esto lo quiero complementar también con un libro que leí hace poco sobre de Simon Sinek de Infinite Game, que habla de la diferencia entre tener una mentalidad donde las cosas son finitas o infinitas. Viene en teoría y juego. Y acá, tanto el inversionista inteligente como la mayoría de los libros que tenemos acá tienen esta mentalidad infinita, donde tomas estrategias a largo plazo y que son realmente sólidas, porque no esperas que las cosas simplemente se van a acabar. No es un tema de me hago rico en 2 semanas de alguna forma y todo se arregló. Acá hay un tema de trabajo constante, pero que da resultados tan sólidos, porque tanta gente cae en estos errores de quiero resultados buenos e inmediatos y falla y fracasa y las instituciones financieras se aprovechan de ellos. O sea, este libro encuentro que sintetiza también esta filosofía de largo plazo, seriedad, ten un plan. Es muy bueno.
Con Pedro, hoy día queríamos cerrar este ejercicio visual que estamos haciendo. Nuevamente, insisto, que a quienes nos están escuchando por solamente audio pueden ver los videos y vamos a poner en las notas una foto final de cómo quedó este gráfico. Queríamos hacer un ejercicio para nuestros auditores y decirles, ok, si ustedes tienen poco tiempo, ¿cuáles son los 3 libros de libertad financiera que tienen que leer? Y aquí nuestra idea era como hacer una pequeña comparación. Yo iba a proponer 3 libros, Pedro iba a proponer 3 libros y vamos a ver si es que coincidían y íbamos a discutir cada uno. Así que mi selección, yo creo que si tuviera que elegir 3 libros para que alguien quedara firmemente en el camino a la libertad financiera serían, en primer lugar, elige la libertad financiera o en inglés, Choose a
Sí.
FI. En segundo lugar, creo que a mí me encanta You Need a Budget, creo que también va en esa lista. Y por último, para profundizar el área de las inversiones, el Simple Path to Wealth. Yo creo que una persona con poco tiempo, pero que necesita saber lo justo y necesario para llegar a la libertad financiera, son esos 3 para mí. ¿Cuáles son tu selección, Pedro?
Los mismos, pero lo haría puesto en esta prioridad de Choose a FI, Camino Simple a la Riqueza y al final You Need a
¿Y por qué
Budget.
pondréis tu primero el camino en español el camino simple a la riqueza versus necesitas un presupuesto?
Creo que hay un tema de poder tomar acciones que es muy importante acá, que creo que el camino simple a la riqueza te trae, porque escuchamos mucho de, oh, tienes que invertir, tienes que invertir. Ok, pero ¿dónde? ¿En qué?
¿Cómo lo hago en concreto? Sí.
Exacto, entonces me gusta lo concreto que es este libro en ese sentido. You Need a Budget lo puse ahí más que nada porque ninguno de los otros que estaba considerando me convencía de el de Tim Ferriss. Era como, no realmente, I will teach you to be rich. Es como, lo que cubre este libro lo cubre, a mi opinión, lo cubre mejor Choose a FI y el camino simple a la riqueza. Entonces casi que por descarte tengo el tema de necesitas un presupuesto.
Es que igual también sabéis por qué me gusta harto complementar eso para la gente que no tiene tiempo, porque Choose a FI, o elige la libertad financiera, no se mete tanto en el tema de los presupuestos, de hecho casi no lo toca. Entonces es un vacío que le falta a ese otro libro y que encuentro que lo complementa muy bien. Por eso lo puse yo en segundo lugar.
Un muy buen punto.
Porque si tú te lees, elige la libertad financiera y no te lees el camino simple a la riqueza, igual puedes elegir los mismos instrumentos porque están mencionados en el otro libro. No se profundiza tanto, pero están mencionados. En cambio, este otro tema no,
Sí.
no, no lo toca. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí les tengo que recomendar a ustedes, como personas que nos están escuchando, quieren ser libres financieramente, quieren llegar a este concepto de poder vivir de sus inversiones, léanse en orden, a mi juicio, elegir la libertad financiera de Mamula, el You Need a Budget o necesitas un presupuesto de Mecham y rematen con el Camino Simple a la Riqueza de J.L. Collins. Y que son, más encima, eso también es interesante, que son tres libros cortos, escritos muy amigable y de fácil lectura.
Sí. Sí, creo que me gusta tu orden en ese sentido, sí.
Entonces, con eso, si ustedes nos escuchan, léanse esos tres libros y ustedes van a tener todas las herramientas mínimas e incluso un poquito más para llegar a la libertad financiera.
Amén.
Bueno, Pedrito, yo creo que con eso vamos cerrando por el día de hoy esta temporada. ¿Qué te pareció la temporada como un todo, además de los libros que vimos? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo sentiste?
Mira, fue muy, muy interesante porque estos son temas que hemos venido hablando tú y yo desde hace años. Pero hay una diferencia entre hablarlo y estudiarlo y empezar a practicarlo un poco. Lo mencionamos en varios capítulos. Yo no he tomado las mejores decisiones financieras a lo largo de mi vida, que quede claro.
No.
Pero nunca es tarde para empezar a tomarlas. No hay que flagelarse por los errores que uno cometió antes, sino que tomar esos errores como momentos de aprendizaje y empezar a corregir hacia adelante. Fue muy, muy interesante hablar de toda esta disciplina porque también hay cosas que atraviesan muchas facetas de lo que es una vida humana.
Sí.
Tú me lo mencionabas mucho cuando estudiabas Derecho, de que por estudiar Derecho veías tantas cosas del día a día. Y yo creo que acá cuando uno ve la libertad financiera empiezas a encontrar eso, porque la base de esto es la vida de uno, de hey, cuánto estás ganando, cuánto está saliendo el supermercado, cuánto estás ahorrando. Son cosas que todos vivimos, a pesar de que persigamos metas distintas. Todos tenemos estas limitaciones en nuestras vidas de cuánto tiempo y dinero tengo disponible. Entonces, algo que te devuelve mucho dinero y que idealmente después te va a devolver tiempo es mágico.
Para mí fue un gusto esta temporada porque la libertad financiera, tú me conocí, ha sido un tema recurrente en mi vida desde chico. Y poder sentarnos a compartir con todos los que nos escuchan este profundizado en el tema es un agrado porque toca tantas fibras como humanas. El tema de preocuparse del dinero no es menor y no te lo enseñan. No está en el colegio, no está en la universidad, nadie te enseña esta cuestión. Entonces es tan rico poder compartir estos libros que te abren los ojos y te dicen, mira, sí es posible, no es una realidad utópica en el futuro lejano, no, mira, haz esto, esto y esto y vas a llegar. Y es lógico, y es matemático, y funciona, como que nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Entonces, qué rico es profundizar en estos temas que son tan fascinantes y hacerlo de una manera como didáctica, compartida con un amigo, con nuestra audiencia, que nos van dejando comentarios, como que lo encuentro muy rico humanamente. Yo me quedo súper contento con la temporada, en realidad.
Sí, y yo te diría una cosa más sobre lo que acabas de decir, que tantas personas están afuera sin saber de estos temas, y por eso sí toman malas decisiones. Y pierden el control de sus finanzas y eso se traduce a perder el control de sus vidas. Yo diría que incluso si no llegaran a ser ricos, no llegaran a la libertad financiera, empezar a usar este marco para analizar su vida, pues, ser letrado en el dinero, ya les da la oportunidad de dormir tranquilos. Porque hay mucha gente que ni siquiera ha llegado a ese punto. Entonces, diría que ahí ya es invaluable. O sea, lo veíamos en el camino en Choosify, como la libertad financiera tiene etapas, y es como la primera etapa es llegar a cero deudas. ¿Cuántas personas ni siquiera están en eso? Y es fundamental de que lo persigan.
Yo me quedo contento con que hicimos un trabajo bien valioso. Creo que creamos valor para todos los que nos escuchan y eso me deja con un saborcito muy dulce en la garganta, digamos.
Bravo nosotros.
Bueno, y con eso le vamos dando un cierre a esta temporada, sobre todo de la misma forma que partimos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos encanta poder compartir con ustedes y generar este ambiente de aprendizaje mutuo, más ameno, más cercano, y queremos darle, como siempre, las gracias especialmente a nuestros patrocinadores y gente que nos está ayudando a que esto se haga realidad. Así que, nuevamente, un abrazo caluroso para todos ustedes.
Que estén muy bien, tengan una muy buena semana La próxima temporada, Range.
Ha sido un gusto y que estén muy bien.